Voces RCN con Henry Horacio Chávez, Juan Ruiz en la ciudad de Pereira, Henry Horacio que se encuentra en la ciudad de Medellín, Horacio Brieva en la ciudad de Barranquilla y Alejandro Sánchez en la ciudad de Cali. Y estamos sondeando las opiniones de ustedes en torno al plebiscito a raíz de las encuestas que se han conocido diversas sobre cuál sería la decisión de los colombianos en estas elecciones para refrendar o no los acuerdos de La Habana. Y tiene la palabra Henry Horacio Chávez. Quiero preguntarle cómo se puede entender o si es un contrasentido que la mayoría de los encuestados estén en contra de las concesiones que se han hecho a las FARC, pero digan sí al plebiscito.
Mire, yo creo que sí hay un cierto sabor amargo ahí, sin lugar a dudas. Es un sí con sabor agridulce. Es un sí a pesar de Santos y de Timochenko. Es un sí en el que los dos que deberían ser los promotores, los líderes, dijéramos, de esa invitación, tienen muy muy baja favorabilidad y, dijéramos, han generado mucha desconfianza en el pueblo colombiano. Y por eso la esperanza está más puesta un poco sobre lo que desearíamos que fuera el proceso de paz que sobre la realidad de lo que se ha acordado. Pero naturalmente creo que ese margen del sí es un poco estrecho también por eso, por ese sabor agridulce, por esa desconfianza frente a las dos partes, quiero decir en este caso Santos y Timochenko, el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Ese no va a perder seguramente, pero va a perder con un guarismo muy alto, muy cercano, y me parece que también ello es importante en la medida en la que va a condicionar la parte final, ya dijéramos, de ese acuerdo, y les va a decir tanto el gobierno como la guerrilla que les estamos avalando un proceso, pero no, dijéramos, en un 100% ni con los ojos cerrados.
¿Qué tanta ascendencia sigue teniendo, por lo menos, las críticas del expresidente Uribe al proceso de paz allí entre los antioqueños, teniendo en cuenta que él es de esa tierra?
Muchísimo, Alejandro, no solamente por su origen, dijéramos, naturalmente de aquí, de Antioquia, sino porque, pues como lo hemos mencionado en este mismo espacio en algunas oportunidades, todavía tiene pues una altísima credibilidad y un poco más desde la razón, desde la emoción. Uribe es un hombre que mueve muchas emociones, pero mire usted, por ejemplo, las dos últimas elecciones aquí en el departamento de Antioquia para la alcaldía de Medellín y para la gobernación de Antioquia, las han perdido sus candidatos. Es decir, él sigue teniendo una gran incidencia en la vida política de la región, pero en materia electoral, dijéramos que ya no es imbatible como lo era antes.
Claro. En Cali, Alejandro Sánchez, ¿es un contrasentido que la mayoría de las personas estén en contra de las concesiones que se han hecho a la guerrilla, pero le digan sí al plebiscito?
Pues a mí, digamos, me parece que hay, digamos, que al tema del plebiscito y a la eventual votación del plebiscito se le van a colgar casi inevitablemente múltiples agendas. Creo que el mensaje con el que hay que insistir es que lo que se va a votar es la aplicación de lo pactado en el acuerdo, y además garantizar que en todo el país los ciudadanos colombianos puedan expresar sea por el sí o por el no, que es que, digamos, me parece muy preocupante. Por ejemplo, la misión de observación electoral ha identificado 53 municipios en riesgo extremo, y creo que nuestra tarea es garantizar que las personas allí puedan votar libremente. Uh-huh. O, por ejemplo, en las zonas veredales, en los 29 municipios que tendrán zonas veredales de concentración. Ahí tenemos que esforzarnos por garantizar que cuando el plebiscito finalmente se convoque, las personas puedan manifestar libremente su opinión.
Claro. En la ciudad de Pereira, Juan Ruiz, ¿por qué la mayoría están en contra del proceso de paz, sobre todo en las concesiones que se han hecho, pero le dicen sí al plebiscito?
Pues son particularidades que tiene este proceso, Alejandro. Mire que llama la atención, por ejemplo, que la negociación se da entre un grupo que de todas maneras tenía una presencia y una actividad en la insurgencia. No es entre un sector que fue vencedor, que impuso su fuerza y que ante esa situación el otro debe acoger y someterse. Es un grupo que ha tenido actividad, que tiene y que ha demostrado su capacidad de hacer daño, y por eso lo que se menciona como concesiones, uno percibe que es lo que sucede en cualquier proceso de estos, en donde no hay vencedores y vencidos, sino ahí es unas partes que se sientan a negociar, a buscar un acuerdo, y donde obviamente es necesario que el uno y el otro se dan si quieren coincidir alrededor de algo. Yo creo que si algo existe en este caso es un agotamiento de la situación de guerra, de enfrentamiento, de violencia que hemos acumulado durante tanto tiempo. Más de 7 millones de personas han sido víctimas del desplazamiento, de los hechos generados por la violencia, viudas, huérfanos. Y yo creo que eso es un poco lo que ha estado marcando como el ánimo de las personas en esa primera emotividad de las encuestas, donde dicen sí o no, o el sí, así sea el condicionado al que hacían referencia. Yo creo que realmente eso es lo que está pasando, que cuando se conozcan más en detalle en qué términos se van a dar las decisiones y las condiciones en que queden los de las FARC, yo creo que vale la pena tener en cuenta lo que acaba de decir Antonio Navarro en estos días, donde dice que él hará todo lo posible para aprobar las disposiciones para que Timochenko u otros miembros de la guerrilla puedan participar en política, así él no vaya a votar por ellos. Yo creo que ese es el escenario el que tendríamos que mirar, que las FARC pueda participar en política, que deje de utilizar las armas, así nosotros nunca votemos por ellos.
Bueno, la gran encuesta Colombia Opina arrojó también unos resultados frente al favoritismo de algunas personas que podrían ser eventualmente candidatos presidenciales. Lucía Benavente nos tiene el resultado y quiero preguntarles a ustedes también cómo ven y si están allí todos los nombres.
Sí, según la encuesta Colombia Opina para RCN Radio, Noticias RCN, la FM y Revista Semana, se precisó que Sergio Fajardo aumentó en 5 puntos porcentuales el respaldo de los ciudadanos y se convierte, según esa encuesta, en el mandatario que mejor podría desarrollar los acuerdos de paz de cara al futuro. Habría pasado del 9% de apoyo al 14%. Le siguen en un empate técnico el vicepresidente Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro con un 13% de apoyo, y también aparecen los nombres de Humberto de la Calle, Marta Lucía Ramírez, que se mantienen como posibles candidatos con un 8% y un 6% de apoyo respectivamente, e incluso están Óscar Iván Zuluaga y el procurador Alejandro Ordóñez.
Alejandro Sánchez, ¿le sorprenden esos resultados? ¿Qué lectura le da?
Pues, digamos, habría que revisar exactamente cómo se realizó la encuesta. No me parecen necesariamente unos resultados sorprendentes, pero pues tampoco creo que sean unos resultados definitivos para la coyuntura o que sean importantes estando las elecciones presidenciales tan lejos, ¿no?
Claro. Pero a usted le hace falta algún nombre allí, quizás de la izquierda, porque el único que la representa es Gustavo Petro.
Honestamente no estaría seguro exactamente si están todos los que son.
Porque, por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, del Pueblo Democrático, ha manifestado su intención de aspirar también como precandidato, por lo menos ya está recorriendo el país. Pero le pregunto a Henry Horacio Chávez en la ciudad de Medellín, porque Fajardo, que además fue gobernador del departamento de Antioquia, alcalde de la ciudad de Medellín, aparece punteando en este ranking de personalidades que podrían tener aspiraciones presidenciales. ¿Cómo ven ustedes este resultado allí en Antioquia?
Pues mire, Alejandro, yo creo realmente que Sergio Fajardo es un hombre de muy buena imagen en el país. Creo que hoy por hoy tiene mejor imagen en el país que aquí en la región. La evaluación de su gestión en la gobernación de Antioquia no fue tan buena como la evaluación que se hizo de su gestión en la alcaldía de Medellín. Eventualmente ello podría afectar su favorabilidad. Pero pienso también que seguramente, pues desde aquí hasta la fecha de las elecciones, habrá más nombres, porque, pues como señalaban, todavía es muy temprano para decir que esto está cerrado. Ni siquiera se han consolidado, dijéramos, las alianzas, y dependerá mucho también, por supuesto, de lo que ocurra con el proceso de paz. Sí, Fajardo es un hombre que va a jugar y va a jugar muy importante en las elecciones, pero recordemos que la vez pasada, ya hace 8 años, pues terminó incluso renunciando a su aspiración y acompañando a Antanas Mockus como fórmula vicepresidencial.
Henry Horacio, pero hablando precisamente de Sergio Fajardo, ¿no cree que el hecho de que no esté fuertemente vinculado con un ala política, o digamos como ahora está el país dividido entre el santismo, el uribismo, eso le está favoreciendo porque hay cierto agotamiento de los colombianos de tener a los, entre comillas, políticos de siempre, lo que se conoce como el establishment?
Sí, naturalmente que sí, y lo mencionábamos aquí también alguna vez, creo que para la política aquí y en toda parte hace falta las contradicciones y hace falta también un poco, dijéramos, como ese tipo de figuras que rompen el establecimiento o con el statu quo, pero creo que si bien Fajardo puede sumar mucho ahí, también me parece que podrían aparecer otros nombres en esa misma dirección. Él, Sergio Fajardo, se ha jugado siempre un poco en esa medianía, no soy ni uribista ni antiuribista, no soy santista ni antisantista, y eso, si bien le puede dar hoy unos réditos, ya en el proceso mismo de la elección pudiera afectarlo negativamente en el sentido de que a veces la gente necesita posiciones más contundentes, menos tibias, dijéramos.
Horacio Brieva, en Barranquilla, ¿cómo ve estos resultados, por lo menos de estos que parecieran estar en el partidor?
Bueno, sin duda aquí hay unos candidatos que han ido marcando un resultado importante en las últimas encuestas que hemos conocido. Yo creo que buena parte de estos aspirantes presidenciales o precandidatos presidenciales van a estar en la contienda. Pienso que cuando se dé el pistoletazo de la campaña presidencial, miraremos qué va a pasar. Sin duda yo creo que algo que va a pesar un poco en la opinión de los colombianos es identificar cuál de estos aspirantes presidenciales podría ser, digamos, la opción que mejor pueda cumplir los acuerdos que surjan de La Habana. Yo creo que esto va a pesar bastante y habrá que mirar en su momento cuál de estos aspirantes ofrece una mejor alternativa. Me parece en todo caso que va a haber una constelación de candidatos en la primera vuelta seguramente y ya veremos cómo se decanta este proceso. De manera que todavía, como los contertulios, pienso que todavía es prematuro y habrá que ver después de la firma de los acuerdos cómo se van perfilando de manera clara cada una de estas opciones presidenciales.
¿Cuál podría ser la cuota costeña y qué falta en ese listado?
Bueno, hasta ahora no, de la región Caribe no hemos oído hablar de ningún nombre, ¿no? Aquí aparece Gustavo Petro,
sí, que
digamos. De la costa, nacido en Córdoba, claro. Pero siempre tiene muchos años de vivir en Bogotá, de manera que de la costa todavía no hemos escuchado un nombre.
Juan Ruiz, en la ciudad de Pereira.
Pues Alejandro, yo creo que realmente las candidaturas presidenciales se van a definir con el resultado del plebiscito. Si el plebiscito es mayoritario por el sí, con una diferencia amplia, categórica, seguramente algún candidato como Humberto de la Calle podrá tener, digamos, la mayor favorabilidad en su momento. Sergio Fajardo hace una semana se pronunció en favor del sí, de la salida negociada al conflicto. Así que, como mencionaba Henry ahora, yo creo que ya está dejando esas posiciones tan tibias y tan intermedias y está asumiendo pues unas posiciones mucho más activas. Si el resultado del plebiscito es muy cerrado a favor del sí, seguramente entraría una de esas opciones intermedias. De pronto Fajardo, el candidato del Centro Democrático, o eventualmente el mismo Germán Vargas Lleras, que ha mantenido pues un silencio muy marcado alrededor de las negociaciones con las FARC. Y si evidentemente triunfa el no, yo creo que va a potenciar la candidatura, por ejemplo, de Alejandro Ordóñez, que es la persona que ha estado también frenteando y fijando posiciones de crítica a las actitudes y a las posiciones del gobierno. Yo creo que el plebiscito es el que va a definir mucho más quiénes van a ser los candidatos presidenciales del 2018.
Claro, pero llama la atención eso que usted anotaba, un poco el silencio que ha mantenido todavía frente al proceso de paz Vargas Lleras. Sus alfiles del Cambio Radical pues han salido a acompañar el plebiscito del presidente Santos, pero el vicepresidente por lo pronto sigue en recorrido cortando cintas. ¿Esa estrategia del silencio puede ser acertada o debería ya empezar a tomar posiciones, Juan?
Yo creo que debería tomar posiciones. Es algo calculado donde él guarda silencio, pero sus alfiles juegan con el sí. Pero evidentemente va a llegar un momento en que si ese silencio se lo van a cobrar los electores. porque ya sea por una o por otra razón, el por cuidar su imagen, su favorabilidad, está evitando meterse al fuego, y ahí es donde tienen que estar los candidatos presidenciales.
Alejandro Sánchez, por supuesto usted no puede opinar sobre el tema electoral, pero le pregunto si quizás esa estrategia del silencio del vicepresidente Germán Vargas Lleras puede ser acertada.
Eso es como arrancarle las uñas a un gato o un politólogo que no pueda opinar de política, pero digamos que yo quisiera ser muy, digamos, insistir en un tema, y es que el plebiscito, la campaña del plebiscito no debe vincularse, al menos es el pronunciamiento de la Corte, con candidaturas personales, y eso va a ser un problema
complicado
por las razones que creo ustedes todos anotan en el marco de la campaña para el plebiscito. Pero si bien, digamos, puede parecer un asunto menor, yo creo que no lo es, porque si tenemos una campaña para el plebiscito que termina convirtiéndose en una campaña local de alcaldes y gobernadores, y que termina convirtiéndose en una campaña presidencial, pues vamos a tener una decisión, digamos, no tan racional e informada como la que buscábamos, de la que hablábamos al comienzo del programa.
Claro, por lo que decía usted además, Alejandro, tres de los precandidatos del Centro Democrático son los gerentes de la campaña por el no, el caso de Iván Duque, de Carlos Holmes Trujillo, del mismo Oscar Iván Zuluaga, que ya se presentó como precandidato. Es decir, esto inevitablemente va a estar atado lo uno con lo otro, aunque no sea explícito propiamente en la campaña.
Imagínese el reto que tenemos en materia de observación y de regulación. Yo no puedo dejar de aprovechar el espacio igual para decirle a la ciudadanía, en la MOVE somos un grupo de voluntarios que estamos listos a capturar cualquier irregularidad que ustedes vean en la campaña, incluida esa. Sí. O que los funcionarios públicos que tienen prohibido hacer campaña, que digamos son unos específicos, o que los políticos confundan la campaña del plebiscito con una campaña reeleccionista. Eso, digamos, ahí estamos listos para registrar las irregularidades y demandar pues que se cumpla el mandato de la Corte.
¿Le parece que ha habido excesos por ahora de los funcionarios que han salido a manifestarse? Porque ha habido críticas en ese
sentido.
Todavía
no ha empezado la... Sí, todavía no ha empezado la campaña. Digamos, en principio yo creo que el llamado que hace el procurador es un llamado en derecho, es decir, no se puede hacer campaña, la campaña no ha empezado. Y pues creo que eso es algo con lo que tenemos que con lo que tenemos que vivir, es que estamos en un periodo incierto, esperando que el presidente presente el informe al Congreso y que arranque esto.
Nos quedan dos minutos de este debate y le pregunto a Horacio Brieva en Barranquilla, ¿Vargas Lleras debe mantener ese silencio o debe ya empezar a fijar posiciones?
Bueno, esa es parte de su estrategia política personal. La verdad es que distintos sectores le han pedido como una manifestación más clara en favor del proceso de paz y él ha sido muy tibio frente a ese tema. De todos modos, eso hace parte de su estrategia política. Él tendrá que determinar cuáles son los costos que podría tener para él el no tener un compromiso tan abierto con el proceso de paz.
Henry Horacio en Medellín, de alguna manera se interpreta que Vargas Lleras o el presidente Santos le entregaría el báculo a Vargas Lleras o es su ungido, pero por ahora sigue siendo muy prudente frente al proceso de paz, no fija una posición clara.
Efectivamente, yo creo que las estrategias políticas son todas válidas, solo que unas son más efectivas que las otras. Me parece que Vargas Lleras puede tener hoy esa posición que podría resultarle un tiro de la culata, hacer un tiro por la culata tal vez. Creo que está muy confiado en la maquinaria de cortar cintas, de tener medios, de recibir, como dice usted, el báculo de parte del presidente de la República, pero tiene también entre los precandidatos la más alta imagen desfavorable. Y si usted tiene una baja favorabilidad, pues dijéramos que tiene opción de subir, de ganar más puntos, de ganarse el cariño de la gente. Pero si tiene alta desfavorabilidad, dijéramos que es mucho más difícil de revertir esa idea de la gente, y ahí me parece que es pues bastante complicada la situación del vicepresidente. Para decirlo en términos coloquiales, creo que el peor rival o el peor contradictor que tiene Vargas Lleras es su propia imagen.
7:55, señores, se nos acabó el tiempo de este debate. Henry Horacio Chávez, Juan Ruiz, Horacio Brieva, Alejandro Sánchez, gracias por acompañarnos esta noche en Voces RCN.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Quedamos muy atentos a la noticia. Gracias a ustedes. Quedamos muy atentos a la noticia de la emergencia que se ha presentado en Neiva. Aquí con los periodistas del servicio informativo los vamos a estar actualizando. Y en minutos llega como invitado Antonio Casale. Nos tiene sorpresa musical para esta noche. usted